seguimos en aquí hasta las 7 menos 10 de la tarde. Estamos en Radio Universidad, la primera emisora universitaria en todo el mundo, AM1390, y nos trasladamos ahora hasta la legislatura bonaerense con Lucía Jaime, porque en el día de hoy hay sesión allí en la legislatura. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes.
Bien, ¿comenzó allí la sesión?
Sí. Ya hace más o menos una hora comenzó la sesión y bueno, continúa porque la verdad que es muy prolijo el debate y con la participación de todas las fuerzas, concretamente en lo que respecta a el tratamiento de la propuesta del Frente Renovador con respecto a las limitaciones de las reelecciones. Una de las participaciones más importantes de la jornada fue la de José Otavis, que está en el pasillo y quiero intentar sacarlo ahora en un momentito, lo voy a esperar, porque bueno, él fue quien puso en tema el episodio, sí, de esta semana, ¿no? El gran tema, la gran noticia de la semana que recorrió todos los canales, todas las casas, las conversaciones, por supuesto que tiene que ver con José López, y fue él el que vino a plantear la palabra, el nombre, ¿no?, de José López en la sesión, en el marco del tratamiento de esta reforma política, como la llaman desde el Frente para Renovador, pero que en realidad se conoce como la limitación de las reelecciones. En realidad, sí, este proyecto implica un montón de cuestiones más, no solamente la limitación de las reelecciones, sino también, por ejemplo, ordenar las dietas que cobran los concejales, o hablar de las incompatibilidades. Eso también es otro de los temas que aborda, que la verdad es que es importante también, porque, por ejemplo, una persona que es intendente o concejal a partir de esta reforma no va a poder tener ningún tipo de cargo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, tampoco en la Provincia de Buenos Aires, en un cargo ejecutivo, y eso me parece que también es un tema importante para destacar de la reforma.
Sí, tampoco ser, digamos, concejal en una ciudad y, no sé, tener algún cargo a nivel nacional.
Claro, exactamente. No solamente cargos provinciales, sino también nacionales. El tema de las incompatibilidades de los cargos es muy importante. Y bueno, todo el detalle de esta normativa que en realidad mediáticamente se redujo quizás a lo que son las reelecciones, ¿no? Pero bueno, no es lo único, por eso también se habla de una reforma política, que en realidad algunos alegan que esto tendría que pasar por otra parte, porque en realidad se contradice con lo que dice la Constitución provincial, así que bueno, también eso fue otro de las cuestiones que se dicen, pero por eso la crítica llega quizás del lado de que tiene que ver más con una cuestión marketinera o mediática. Se puede alcanzar, por supuesto, cualquier persona está de acuerdo con que se limiten en términos generales las reelecciones o que se pongan límites en los cargos, en las incompatibilidades, sobre todo, bueno, con todo este tema que está en agenda, que es la corrupción, ¿no? Todo lo que no tiene límite ningún tipo de cuestión política. Acá está José Otavis, que justo salió del recinto un momento, pero que me encantaría hablar con él, lo vengo siguiendo, para Radio Universidad de La Plata. ¿Qué tal, el diputado? Bueno, me interesaba hablar concretamente de subvención, ese mismo, estamos teniendo en este momento por Radio Universidad de La Plata. Hablar de su postura, pero me gustaría que le diga usted en primera persona. Yo comentaba un poco acerca de lo que fue su intervención durante la sesión, de esto de las reelecciones, ¿no? Cómo redujeron de algún modo mediáticamente todo lo que desde el Frente Renovador llaman una reforma política, pero que en los medios salió como la limitación de las reelecciones.
Y lo que yo decía era que no me gusta, ni más ahora, sobreactuar con nuestro pueblo y mentirle y grabarme la vestidura, porque esto es como que venga todos tus hijos o te pidan una frazada en invierno porque tiene mucho, mucho, mucho frío, y se la llevas en octubre cuando ya pasó el frío, que les dio calor por el sol. Y la verdad es que nosotros acá le estamos dando a nuestro pueblo una posibilidad de cuidado, de regulación, que ningún intendente puede ser elegido más de una vez, cuando nuestro pueblo ya lo hizo eso, porque es mucho más inteligente que nosotros y es mucho más vanguardista y mucho más, también, con mucho más huevo que nosotros. Entonces agarró y dejó de votar cuando quería dejar de votar. Ahora, una norma legislativa acompaña esa voluntad del pueblo, si, porque la legislación tiene que representar lo que siente la gente. Y la verdad es que durante mucho tiempo la gente también sintió que tenía que ser un intendente muchísimas veces. Y recién yo vi acá a los otros diputados y decían, nunca más reacciones indefinidas, nunca más. Yo estoy a favor de que no haya reacciones indefinidas. Hoy me abstengo porque no es, porque sé que se aprueba. Pero como sé que se aprueba, quiero plantear otra visión. Y lo digo de frente. Ahora, nunca más, ¿viste? Los intendentes no son ni de la... Está acá una utilización de las palabras, los conceptos para contar de hacer título, dice que no vale la pena. Y sí, para hacer título, déjame a mí, que soy más mediático que ellos.
Bien, me gustó porque hay una frase que llamó mucho la atención cuando haces mención de José López y decís, bueno, ninguno de ustedes tiene un José López en el placar.
Claro, porque viste, ahora lo que me falta es que pensemos que solamente hay corruptos en el peronismo. Y lamentablemente los corruptos están en todos lados. Y es muy bueno que todos digamos cuáles son, para empezar a generar una verdadera transparencia.
Bien, otra de las cuestiones que mencionabas durante tu intervención tenía que ver con que hablando con Máximo Kirchner, así lo mencionabas en la sesión, tu conductor, que fue quien decía vamos a fondo con la reforma política.
Sí, a mí Pacho me decía, che, no, van a votar una reforma política, solamente la... no, reelección de intendente, si no, van a fondo, evaluemos los presidentes de los clubes, evaluemos la forma de votación, evaluemos todo. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con él que por no evaluar todo, no votar. Lo que creo que hay que aprovechar ahora, estamos en crisis, estamos como que recién cagado trompada, como para pararse y dar una pelea fuerte nosotros.
Bien, Martín, ¿quieres hacer alguna pregunta al diputado Tavi?
Sí, preguntarle a José si hablaba recién que no está de acuerdo con la reelección indefinida. ¿Cuál sería, te parece, el número correcto de reelecciones que puede tener un intendente?
A ver, el número correcto puede ser una vez. A mí me parece que con 8 años uno pone... Intendente es un trabajo muy difícil, de mucho desgaste. Y que claramente el desgaste va haciendo que uno baje el rendimiento. Yo no te voy a mentir, yo no soy el mismo diputado de cuando empecé. Tenía otras ganas, hoy tengo experiencia, soy más de un viejo lobo de mar, ¿viste? Me manejo más en ese lugar, pero yo veo que cuando empecé tenía otras fuerzas. Y la verdad que me imagino un mandato más y no sería un buen legislador. Y aparte, mi trabajo, hoy por hoy es el legislador, pero no es mi oficio. No puede ser que mi carrera política se transforme en mi método de vida, en la forma en la cual yo logro sustentarme y crecer económicamente. Porque también es importante, si uno pone límites, ya uno se va haciendo la cabeza, que no es que voy a laburar de político toda la vida, eso es una chantada, ¿viste? Porque entonces después de intendente te vas a diputado, después de diputado te vas a senador, y lo que nunca parece que puede ser es militante. Entonces me parece que un mandato como la presidenta.
Es interesante, ¿no?, esto que marca el diputado, sobre todo en relación a ese reduccionismo que se hace muchas veces de que hay personas que son diputados o legisladores para acceder al manejo de determinados fondos, ¿no? O sea, la política por el dinero y quitándole quizás la realidad de lo que es el día a día del trabajo del legislador y de la actividad política.
Sí, puede haber políticos como los de antes, no hay, lamentablemente. Somos otro tipo de... Si te fue la voz porque se cayó el teléfono.
No, no.
Mira, Alfonsín. Alfonsín claramente fue un hombre que vivía haciendo política y de la política, pero era un honesto. Es más, si no tendría algún trabajo en algún momento por no ser funcionario público, estoy seguro que los propios empresarios del partido, los propios políticos juntarían acá entre todos una vaquita y le darían el sueldo. Y es una forma noble y honesta. Hoy, viste, la verdad que no quedan políticos. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que hay que tomar recaudos.
José, preguntarte, hoy la titular de Madre de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, dijo que dio su consideración sobre lo que sucedió con López, lo estimó, lo calificó como un infiltrado, que fue una operación mediática para perjudicar al kirchnerismo. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? ¿Coincidís con ella o no?
Todo justo, pero me parece bien. Me parece que es una operación mediática, me parece que es un traidor, me parece que es un ladrón, me parece que fue un militante nuestro, todo junto.
¿Y cuál sería el camino a partir de ahora? Digo, se nota una militancia muy herida, una militancia, digo, una dirigencia joven como vos, que viene hace mucho tiempo, a pesar de ser jóvenes políticos, vienen hace mucho tiempo militando, se los conoce en la escena política. ¿Cuál sería, digamos, el camino a seguir?
Yo te voy a decir en serio, a mí no me hiere nada esto. Es más, me dio más cuando fui funcionario, porque era un garca de acá a la China. Ahora esto, por lo menos sé que, viste, uno va aprendiendo en la vida, en todo, a medida que se van a macanas, y bueno, esta macana, creo que el peronismo no era más conmigo. Yo era secretario general del partido cuando este tipo era funcionario, así que soy parte de la macana, responsable. Y creo que una manera de que no vuelvan a suceder cosas así es que en la militancia empezamos a estar más exigentes, y yo se lo dije a mis compañeros ayer: miren chicos, si ustedes ven que yo pongo un asesor encargado de los subsidios, y ese asesor hace bueno con un subsidio que no está bien, pero ese asesor que ya vamos a poner Manuel Mosca, porque estoy justo acá en el despacho de él, ¿sí? Yo me enamoré de él, y entonces me tiene completamente enamorado y loco. Entonces no puedo ver lo mal que hace. Me tienen que venir a la trompada también, mis militantes. Dicen, che, escucha, esto puede ser tu amigo, pero no está haciendo las cosas bien. Y uno tiene que reaccionar. O sea, los militantes tienen que ser leales a los principios y no al que parece que el jefe está bien, contento, no está contento, o a la novia o al novio que tiene, que puso esta cosa, o al mejor amigo o no es mejor amigo. Pero cuando... queda claro que Mosca no es mi asesor.
No, es una metáfora. José, y preguntarte, vos recién, no podemos dejarte pasar esa declaración que dijiste, que a vos cuando él era funcionario vos ya era medio garca, utilizaste esa palabra, pero...
Acabas de decir que era medio garca cuando era como funcionario. Bueno,
o sea que vos lo considerabas como...
Sí, es un tipo que siempre me pareció, yo lo conozco mucho, desde el principio bastante que despreciaba mucho a toda la gente. Yo creo que tiene que ver con la culpa, ¿no? De cuando uno traiciona su base, se transforma en un rico, entonces se transforma en un egoísta, porque no quiere que nadie se dé cuenta de que tiene más plata de la que debería tener, se transforma en un oscuro, en un tipo que se esconde. Cuando encima uno ve que esos tipos tienen una vida de mierda cuando son malos tipos. Entonces son tipos que viven en la joda oscura. Y era un tipo que, como era inseguro por lo que había hecho, cuando uno iba a pedirle cosas para la militancia, aquello, presentarle un arquitecto para que empiece a trabajar ahí, lo que hacía te agredía en nombre de Perón, Evita, Carlos Mujica, la Vita de Luján, diciéndote que eras un vago que quería buscar trabajo, que lo consiga solo, y te explicaba cómo él se rompía el lomo laburando. Por supuesto que eso duró una sola vez conmigo y nunca más. Y creo que tengo el honor de que me haya puteado bastante varios años.
José, ¿por qué crees que en todos los ámbitos, no digo solamente en esto que pasó con el kirchnerismo, que uno se reprime cuando ve algo que está mal a su lado y espera que salte y no sale uno a denunciarlo?
Porque uno tiene instintos, y lo que uno hace es al revés, reprime el instinto de querer hacer algo mal. Por eso uno hace política y hay un Estado que regula. Cuando digo mal, no es que uno tiene instinto a robar, sino que uno tiene instinto a querer tener algo, no es que uno tiene instinto a... Entonces, viste, vos, es una situación difícil cuando ves a alguien al lado, que capaz conoces mucho, que capaz fue amigo tuyo, y lo ves que está haciendo algo, uno como que se hace el boludo, y la verdad que es un error eso, porque se termina haciendo de mal a esa persona, porque no la frenó a tiempo, porque no la salvó de terminar de arruinarse la vida, y a uno de una manera cómplice por omisión. Y lo que es peor, que como uno no lo hace de frente, lo que hace es alejarse y no verlo más. Y eso te puede pasar con un hermano.
José, ¿vos sentís que este traspié, digamos, esto de José López, lo han aprovechado? Vos contiste, apelo a tu rol político, ¿no? Si sentís que te han chicañado, ya te chicañaron mucho políticamente desde la oposición, o hay un respeto de alguna manera, porque, a ver, convengamos, esto le duele a todos independientemente del color político que se tenga. Entonces, ¿hay una cuestión de solidaridad entre el arco político o ya te han chicañado un poco?
No sé, yo agarré, hablé, dije lo que dije, miré a todo el mundo los ojos, nadie me dijo nada y salí para acá. No sé cómo quedó ahí adentro.
Yo quiero hacer una pregunta, sí, al diputado, porque recién hablaba de que, conociendo a José López y que quizás las personas cuando empiezan a hacer cosas que no corresponden se empiezan a cerrar, a ocultar su vida personal o lo que fuere. Por el contrario, José Otavis hoy veía unas fotos en su intimidad, en su casa, con su gato, que circularon por grupos de WhatsApp. Gato animal, ¿eh? Lo aclara él, por las dudas. El tema es que usted está mostrando en mucho su vida íntima y quizás esto genera resquemores hacia dentro del arco político de su partido.
No, yo creo que, a ver, mi vida íntima es una vida que habré tenido sufrimientos, pero es una vida que la trato de llevar adelante con amor y, bueno, como decías, por hecho, vamos a batallar por la patria alegremente. A mí no me va a sacar alegría, José López. No, me imagino que todo el mundo vive así, tratando de dar amor, así que no.
Pero me refiero a hacia adentro del Frente para la Victoria, compañeros, ¿no le han manifestado malestar por el hecho de su exposición mediática?
No, yo quiero ser, sueño con ser un político que acompañe a un candidato presidente, o sea, presidente. Pues, ¿cómo puede ser que uno se banque, que lo vean miles y miles de personas, y no se banque que te vean cómo vivís? Acá hay que entender que el que elige la vocación de servicio, el que elige la vocación religiosa, ponele, el que elige la vocación política, son vocaciones en la cual tu garantía de realizarla bien es tu vida.
¿Qué opinión, José, qué opinión te merece, por ejemplo, las declaraciones del intelectual de Carta Abierta, Foster, de que Cristina Fernández también tendría que dar explicaciones por lo de José López?
Cristina Fernández,
sí, que dijo, sí.
Yo creo que no es necesario ni que Foster, ni yo, ni nadie le diga a Cristina lo que tiene que hacer, porque ya viene demostrando que lo hace. Yo, mira, en Cristina tengo una fe ciega en que ella hace las cosas cuando hay que hacerlas como hay que hacerlas. Cuando no pasan, trato de hacerlas yo, la última, o que la haga otro. Pero no exigirle, yo lo único que puedo exigir a Cristina, lo puedo exigir es que venga y sea jefa, y sea la jefa de la oposición.
José, ¿tuviste contacto últimamente con Cristina? ¿Has hablado? ¿O con Máximo?
No.
Bien. ¿Y qué es, como vos pensás que están juntando fuerzas para alguna para una aparición más fuerte?
No, están haciendo la cosa más inteligente. Sí. Cuando ellos saben las cosas es porque hay que hacerlas. Lo que uno no tiene que dudar es si Cristina y Máximo son personas que dan la cara o no dan la cara. Yo sé que dan la cara. Entonces, lo van a dar cuando les parezca mejor el momento.
Claro. ¿Cómo ves
igual creo que Foster tampoco hay que desmanizarlo ahora.
No.
Creo que Foster lo que hace también es hacer muchas cosas que nadie hace, que es animarse a pensar y decir en voz alta algo de Cristina. Todo el resto de los chupamedios son si Cristina, ¿viste?
Claro. Hablando de chupamedias, ¿vos pensás que en algún momento quizás el poder hace que rodearse de gente que dice sí, quizás fue como
sí,
alguna...
Sí, te digo.
¿Cómo ves el 2017? ¿Al kirchnerismo del 2017?
No tengo ni idea.
¿Te gustaría tener alguna fórmula, tenés en la cabeza para el 2017, la lista de diputados, senadores?
Yo tengo mandato todavía 3 años más, pero sí me encantaría armar una fórmula. Mira, yo hoy soy partidario de un concepto político que es un grupo de trabajo que estamos conformando con compañeros de distintos espacios políticos, hasta de otros partidos, que significa que ninguno pierde su identidad ni el espacio donde pertenece, pero que nos tomamos como una especie de lugar intermedio donde ahí pensamos cosas que se llama Avancemos. Y en ese Avancemos yo creo que tenemos que tener una lógica de lucha de avance, que vaya para adelante.
¿Quiénes son los compañeros que conforman este grupo?
Secreto por ahora. Como no son todos políticos, muchos compañeros de la cultura también.
José, por último, te puedo preguntar el balance que haces de estos 6 meses de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia.
Para no tirar mala onda, ¿no? Porque si te digo, regulares, vamos a decir.
Bien. Bueno, te dejamos ya...
Escúchame. Sí. Que al principio venía regular. Me dice, ¿cómo los primeros días? ¿Vos estás casado?
No, por suerte.
¿Estás de novio?
Tampoco.
¿Te pusiste de novio?
Sí, sí, sí.
Los primeros días, ¿cómo venís?
Y bien, los primeros días venís bien.
Bueno. Acá venimos regular los primeros días.
Bueno.
¡Qué metáfora!
No es muy bueno el panorama que me planteás.
Y no, si no se...
Tendríamos que estar enamorados, vos decís, de Vidal.
¿Cómo?
Vos decís que tendríamos que estar súper enamorados de Vidal.
Por supuesto.
Y no venimos enamorados.
No, y ellos también tendrían que estar enamorados de su pueblo y tampoco se pareciera a eso, ¿eh? Por eso, pero bueno, que se puede charlar. Hay que charlar, hay que tratar de... A ver...
Pero vos decís que se puede charlar con la gobernadora, o sea que...
Mira, hay que charlar porque los mandatos duran 4 años. Y son... ahí sí, es como hasta la que la muerte no se pare. Viste, votaste por 4 años, bancátela. Bancate la voz del gobierno, yo me la tengo que bancar a haber perdido. Y que la gente también se la banque. Entonces charlemos para que no sea lo mejor posible.
¿Y hay diálogo?
No hay.
Bien, sería bueno que desde el gobierno provincial comience a haber diálogo.
Sí, yo lo voy a hacer algo que hice algunas veces, pero lo hice en la segunda parte, que digo ahora públicamente que me ofrezco para charlar en mi humilde rol de diputado, pero ahora aparte de eso voy a llamar por teléfono para pedir la audiencia.
José, está buenísima la nota, le abre cada ventana, cada declaración que das, da para preguntarte 1500 cosas a uno que le gusta la política, te quiere exprimir al máximo. ¿Viste que
aborando la idea que soy mediático?
No, para nada. Interesante pues para conversar.
Por lo sincero también.
Claro, preguntarte también, vos en la Cámara ahí de Diputados, ¿hay algún diputado de la oposición con el que más allá del partido político al que pertenecés, o sea, que sea de otro partido al tuyo, con el que vos converses y te lleves bien, que puedas dialogar?
Sí, con todos, ¿eh?
¿Sí?
Diría que no puedo dialogar con Mosca, no dialogo.
Pero si estás en Pacho.
Pero recién lo querías.
No, yo no quería, estaba
acá. No, ya sé.
Ni lo quiero, creo, con Sarguini puedo dialogar mucho, con Abad, que me encanta hablar, con el Galeto también, lo conozco a tiempo, bueno, ni hablar, Slayman está entre mis preferidos, el Oso Díaz, la verdad que con Horacio González tuve una muy buena escuela de democracia, en entender que uno tiene que respetar a la otra persona, primero como persona y después viene lo que uno piensa, ¿no?
José, muchísimas gracias, ya nos están corriendo las noticias, la verdad que interesantísimo tus declaraciones, tus palabras, la verdad muy sincero, eso también hay que destacarlo, José.
Mira, el último, te sí. Dije que soy mediático, tengo un chiste. ¿Sabés a quién le llegó el segundo semestre?
¿A quién?
A las monjitas del convento de Juan López. Se llegaron todas. Sí, bueno, muchas gracias, chicos, que le vaya bien.
José, muchísimas gracias. Lucía...
Muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes.
Ahora entiendo a Victoria Cipolitaki lo que le gustó. Se enamoró de lo comprador que es. Es un comprador.
Sí, por supuesto. Además, siempre es notoria la diferencia, ¿no? Entre un diputado y otro, cada uno muestra también su forma de ser, ¿no? Cuando uno dialoga y, bueno, ser desestructurado y poder hablar para que el otro comprenda a lo que se refiere, en el caso de José Otadi se cumple 100%, ¿no?
Sí. Lucía, volvemos seguramente en un rato a ver si tenemos novedades allí en la legislatura. Muchísimas
yo
gracias.
Lo que quiero pasar en limpio es que, entonces, votaron todos los bloques a favor, incluso SPDPJ. El único que se abstuvo es el bloque SPB, ¿sí? Es el puro, digamos, el bloque puro. Se abstuvo, no votó en contra, sino que se abstuvo de la votación. Bueno, estamos en contacto entonces. Muchas gracias.
Dale, gracias, Lucía. 6:00 p.m. en la República Argentina. Le pedimos disculpas al Departamento Informativo. Vamos hacia allí, hacia las noticias en Radio Universidad.